Buen día. Tengo una pesadilla de verlos a todos durmiendo mientras predico, porque antes de comenzar ya parecen dormidos. Le decía a una hermana que parecía que por el trabajo estaba muy cansada, que pueden dormir, claro, pero no ronquen, por favor. A veces el mensaje amerita un sueño. Les he contado, ¿no?, esa historia de que estaba predicando un predicador y uno ahí, tercera, cuarta fila, se durmió. Y el predicador le dijo al del lado: por favor, despierte a ese hermano que está al lado. ¿Por qué yo? Yo no lo he hecho dormir, usted despiértelo. Entonces, esa es la pesadilla, que de pronto mira, estoy... Se puede, pero prohibido roncar. Vamos a orar unos segundos, por favor. Amado Padre nuestro, te damos muchísimas gracias que nos das vida y nos das la capacidad para venir aquí, para adorarte y aprender de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y que nos haga comprender lo que tú tienes para decirnos hoy. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El tema de hoy lo he titulado No se dejen engañar. Lo que me toca predicar hoy día está en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Colosenses 2, del 8 al 10. Este fue uno de los primeros textos que aprendí de memoria y les recomiendo que lo memoricen, es muy bueno. ¿Por qué hablo de dormir? Porque uno de los problemas que tengo yo al preparar mensajes es que nunca puedo ponerle fin. Podría seguir con cada palabra un mensaje y otra palabra otro mensaje y realmente sería muy tedioso. Por eso prefiero los estudios que hacemos en la semana, porque ahí me puedo explayar mejor. Pero quisiera que leamos Colosenses capítulo 2, del 8 al 10, por favor. La Sagrada Escritura dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí el apóstol utiliza una palabra, una advertencia: mirad, mirad. Ya en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, el Señor Jesucristo utiliza esta palabra, mirad. Esta palabra, inclusive dice una vez, mirad cómo oís. Mirad cómo oís, y lo dice. ¿Qué quiere decir esta palabra? Hay varios textos, pero dice, observen, cuídense. Observen, cuídense. Tengan cuidado, presten atención. Aquí el apóstol nos está diciendo, ojo, pondríamos luces, pondríamos en negrita, en mayúsculas, con signos de admiración. Cuidado, presten atención. Cuidado que no. Y la nueva versión internacional dice, cuidado que nadie les engañe o cautive, que los atrape. La Biblia de las Américas dice, cuidado que les atrapen, y, igual que la nueva traducción viviente. Cuidado que les atrapen, dice, por medio de especulaciones, ideas, ideologías, teorías, puntos de vista, etcétera, etcétera, para hacernos tambalear de nuestra fe. Es la única vez que aquí aparece la palabra filosofía. Filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Filos, amor. Sofía, sabiduría. En la iglesia, que yo sepa, no hay ninguna Sofía. O como primer nombre, por sí, está Sofía y sabiduría. Sabiduría. Pero aquí el apóstol Pablo utiliza esta palabra como huecas filosofías. Hay personas que hacen razonamientos de la mente, pero que no están basados en la verdad. Es bueno el amor a la verdad, es bueno investigar, ver la verdad, pero alguien dijo que este tipo de filosofía de la cual habla el apóstol Pablo es como un hombre ciego que va a buscar en un cuarto oscuro un gato negro que sabe que no está ahí. A eso llaman las vanas filosofías, huecas, sutilezas, simplemente por enredar el pensamiento, por hacer caer a las personas. Hermanos, estamos comprometidos en una guerra espiritual, pero no es guerrita de cantar una horita, no, es en todo momento hay una guerra espiritual, y la guerra está en la mente. Es una guerra tremenda. Ustedes saben que cada cristiano tiene tres enemigos. El más terrible que tiene es uno mismo. La carne, llama la Biblia. La carne que se niega a aceptar la voluntad de Dios. El segundo enemigo que tiene es el mundo. Ahí entran las filosofías. El mundo no como los árboles, las montañas, las personas, sino como un sistema organizado por Satanás para destruir la obra de Cristo. Y el que está detrás de todo eso es Satanás. A través de sus diablos lucha contra nosotros. Entonces, acá está el pecado. El Señor Jesucristo dijo que del corazón salen los pecados. Entonces no podemos decir, el diablo me ha hecho hacer. Eso es una mentira. Es nosotros. Puede ser que el diablo nos haya tentado, el sistema mundial nos haya tentado, pero en un cristiano lo decide el cristiano si peca o no peca, si se aparta o no. Estamos siempre bajo ataque. Esa es la guerra espiritual. Lamentablemente, en muchas partes se hace guerra espiritual con un momento de cantar, por ejemplo. Eso no es guerra espiritual. Me hace recuerdo cuando mis hijitos eran chiquitos y jugábamos guerritas. Llegaba un tiempo que cada uno sacaba su casco, su ametralladora, e íbamos a jugar guerritas, hasta que la mamá o mi querida suegra decía, ¡hora de tomar el té! Pues se acababa la guerrita. No es así la guerra espiritual, es una guerra intensa, profunda, que nos puede atrapar. Atrapa la mente y ya estamos atrapados. Es una guerra de ideas, de conceptos. Y eso dice el apóstol Pablo, tengan cuidado. Debemos confrontar siempre el error, el pecado, la mentira con la verdad de la palabra de Dios. Y Jesucristo dijo, yo soy la verdad. O sea que solamente con la verdad, solamente con la palabra de Dios vamos a poder derrotar estas trampas de las cuales habla aquí el apóstol. Miren que nadie les engaña. Tengan cuidado. Están rondando. Van a las casas, a veces muchos de ellos, en la mañana cuando no está el varón, el papá, tocan la puerta y dicen, queremos hablarle de Dios, dice. Y comienzan a hablar de doctrinas falsas. Los que vienen en las noches, los jueves sobre todo acá, estudiamos las cartas del apóstol Juan y ahí vemos realmente que no reconoce que Cristo ha venido, que Cristo es el Hijo de Dios, no tiene al Padre. Gente que no reconoce que Cristo es el Señor, que es Dios hombre verdadero. Entonces vamos a ver algunos tipos de engaño, algunas cosas más que están en la palabra. Los falsos cristos y profetas. ¿Ustedes han oído hablar de profetas ahora? Sí, hay profetas, hay, claro que sí, pero son falsos, por si acaso. No hay profetas ahora. Y el Señor Jesucristo dijo que antes del fin vendrían profetas, inclusive algunos dirían: aquí está el Cristo, allá está. No les crean, no, de ninguna manera les crean. Profeta es alguien que habla de parte de Dios. El profeta tipo Antiguo Testamento se acabó, se terminó. El Señor Jesucristo dice, por ejemplo, Mateo capítulo 11, Mateo 11, versículo 13, dice el mismo Señor Jesucristo: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Con Juan el Bautista se acaban los profetas del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos algunos profetas que son, hay un tal Ágabo, después Silas era profeta. Pero ¿qué hacía el profeta? Consolaba. Voy a ver en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Muchos, a algunos adivinos, por ignorancia, a algunos adivinos los llaman profetas, porque no es correcto. Y el Señor dijo, van a venir, va a venir gente que si fuera posible les engañaría. Debemos estar alertas, pero si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo podemos contradecir? Puede venir alguien muy elocuente y mostrarnos escritura y decir esto así, así, así. Si nosotros no conocemos, caemos. En esta congregación enfatizo mucho en que conozcamos la palabra de Dios. Segunda Corintios capítulo 11, por favor. Segunda Corintios capítulo 11. Dice la Sagrada Escritura así. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Solo hay un evangelio, pero hay muchos falsificadores. Y si no conocemos la palabra de Dios, nos pueden meter los dedos a la boca y apartarnos para los designios malos que ellos tienen. Pablo dice, yo les celo, tengo celo de ustedes, pero tengo miedo, temo, eso es, de que como Eva fue engañada, seducida por Satanás, ustedes también lo sean. Ojo, está escribiendo a cristianos. El cristiano puede ser seducido por falsas enseñanzas. Necesitamos conocer la palabra de Dios y necesitamos sujetarnos a la palabra de Dios, obedecerla, para que así estemos libres de caer en la trampa. No creen en la Trinidad, no creen en la deidad, en la divinidad de Jesucristo. Y les voy a hablar luego de eso, hay mucho para hablar. Otro problema que tenemos son la teología de la prosperidad, teología donde enseña que si uno cree en Cristo y da dinero, va a tener prosperidad material. Eso enfatiza el egoísmo, el materialismo. Eso enfatiza realmente que el ser humano no crea en Cristo, sino en uno mismo, en su propio trabajo, en sus propias fuerzas, y nos aparta del Señor. Dicen que si das dinero, Dios te va a dar más. Tienes que poner una semilla Pero eso es absolutamente en contra de la Biblia. Les voy a leer dos versículos en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Hay un gran avivamiento en Samaria, después de una persecución que hubo en Jerusalén. Van varias personas predicando, entre ellos está Felipe, que predica en Samaria. Cuando ve las maravillas que está pasando, llama a los apóstoles, y los apóstoles envían a Pedro y Juan. Entonces ellos les imponían las manos y descendía el Espíritu Santo, antes no había venido. Había un hombre llamado Simón, que era mago, era un brujo, que seducía a la gente de ese lugar. Cuando escuchó el mensaje, él creyó, dice la Escritura que creyó. Cuando vinieron los apóstoles, imponían las manos a los que habían creído y recibían el Espíritu Santo. Ojo, solo los apóstoles imponían las manos para que reciban el Espíritu Santo, no cualquier cristiano. Por si acaso, pueden leer el libro de los Hechos completamente. Y este Simón, versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: denme también a mí este poder para que cualquiera quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don o el regalo de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Él habla, el apóstol, que ofrecer dinero para recibir una bendición de Dios, eso es maldad, es pecado. Hemos hablado no mucho tiempo atrás, creo que el anterior domingo, que vivimos, hemos sido salvados por gracia y vivimos por gracia. Todo es que Dios lo da gratuitamente por su amor. No podemos pensar de que porque damos más vamos a recibir más. Y toco esto: el diezmo o ofrenda que damos es un acto de adoración nuestro hacia el Señor. No es para que el Señor nos dé más. Ahora, el Señor es tan misericordioso que Él nos da diferentes tipos de prosperidad, sobre todo la espiritual, pero no damos diezmos para recibir del Señor, por si acaso. Es un acto de adoración, de alabanza, de gratitud. Ya he dicho que si alguien quiere obtener dinero, ¿qué tiene que hacer? Aparte de su trabajo, por supuesto, que era dar a los pobres. El que da al pobre, a Jehová presta, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Proverbios 19:17. Si queremos invertir para tener más, mejor que poner a plazo fijo, porque creo que paga muy poco interés. Den a los pobres y el Señor les va a dar más. Medida llena, rebosando, dice, que no se alcanza a recibir todo. Entonces no se puede recibir el dinero, digo, no se puede dar dinero a Dios o al pastor o a quien sea para recibir dinero de Dios. Eso es falso. Romanos capítulo 11. Al final de Romanos 11, el Señor inspira a Pablo, y Pablo habla de las maravillas de Dios, cómo es Dios, qué ha hecho por nosotros, y luego prorrumpe en un canto triunfal. Eso es lo que llama doxología. Doxa en griego es alabanza. En algunas veces van a ver doxología, dice, quiere decir alabanza al Señor. Y él en el versículo 33, Romanos 11:33, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia, oh conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta? No se le puede dar nada a Dios. Él es el que da. Pero hay huecas filosofías, sutilezas que engañan a la gente. Normalmente son las iglesias más grandes numéricamente. ¿Por qué? Porque a la gente le encanta que le digan, vas a tener más dinero. Por eso juegan lotería, por eso hacen un montón de cosas, y hasta otros se meten a tráficos ilícitos por ganar dinero fácil. Entonces se dan cuenta, el Señor dice, tengan cuidado con huecas filosofías, porque lo rebajan a Jesucristo, lo rebajan a Dios. Es como si Dios necesitase algo de nosotros. Es otro tema para hablar en otro mensaje, no sé cuándo lo haré. Dios no necesita nada de nosotros. Inclusive alguna vez pueden haber escuchado un mensaje, Dios te necesita. No, tú y yo lo necesitamos a Dios. Entonces, mucho cuidado, dice el Señor. Las sectas, hermanos, hay sectas que van, ya les he dicho, que van a las casas, que les prometen un montón de cosas. El apóstol en Gálatas dice, Gálatas capítulo 1, a partir del versículo 6, Gálatas 1 a partir del versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, escuchen lo que dice el apóstol, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea maldito. Anatema quiere decir maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La mayoría de las sectas que han salido del seno de la iglesia han venido a través de, entre comillas, revelaciones. De revelaciones de profetas, revelaciones de ángeles, revelaciones de lo que sea, que apartan del evangelio de Cristo. Y aquí Pablo ya lo anunció mucho antes, 1000 años, 1500, 1600 años, de que aparezcan las sectas. Cuidado, si alguien les anuncia otro evangelio, sea maldito. Aún si un ángel del cielo les anunciare otro evangelio, sea maldito. Pero ahora la cristiandad está contaminada completamente con revelaciones. Hay personas que se autonombran profetas, otras que se autonombran apóstoles. ¿Para qué? Para tener mayor autoridad. La Biblia está formada por los profetas, Antiguo Testamento, y los apóstoles, Nuevo Testamento. Eso dice en Hechos 2:40. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. ¿Para qué quiere uno llamarse profeta o apóstol? Para poder dar autoridad igual o mayor que de la Biblia cuando habla. No, nosotros nos sujetamos a la Sagrada Escritura. Nadie está por encima de la Sagrada Escritura. Aún el líder de la iglesia o de la comunidad más grande está sujeto a la Escritura. Si no está sujeto, ya es apóstata. Ya es apóstata, quiere decir separado, apartado del verdadero evangelio, de la verdadera fe. Es tan importante este texto que el apóstol nos dice, cuidado, tengan cuidado. ¿Alguna vez ustedes, los papás, han recomendado a sus hijitos cuando estaban yendo a la escuela, cuidado, no vas a recibir nada de personas desconocidas, ni un dulce, no vas a hablar con otras personas. Han dicho o han escuchado, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el apóstol. Cuidado. El apóstol Juan dice que si alguno viene a la casa de uno y no trae la doctrina de Cristo, dice que no le recibamos, porque el que le reciba participa de sus malas obras. No es suficiente parar ahí, no dejar entrar ni hablar, nada. ¿Para qué? Porque nos puede seducir, nos puede embrujar. El apóstol dice en la carta a Gálatas, ¿quién les embrujó? Satanás es muy poderoso. Si no fuera que Cristo está en nosotros y nos protege, nos destruiría en un santiamén. Entonces, él destruye a través de pensamientos, a través de doctrinas falsas, de sectas, a través inclusive de ocasionar divisiones en la iglesia, en las iglesias. El apóstol, el escritor Judas dice que los que no tienen el Espíritu, esos causan divisiones. Un cristiano jamás causa divisiones. Habla, puede tratar de solucionar problemas, pero no causa divisiones, nunca. Y el apóstol Pablo dice, fíjense en los que causan división. Estos versos los van a tener el domingo. Otra barbaridad que he escuchado, y he aprendido, me hablaron así una vez, si ya eres salvo, si tienes a Cristo en tu corazón, puedes hacer lo que te dé la gana. Esa no es doctrina bíblica, es muy claro, atractivo, ¿no? Entonces ya soy 007 con licencia para pecar. Total, ya soy salvado. La salvación, como hemos visto ya muchas veces en la Escritura, es por gracia, que se recibe por medio de la fe. Pero esa salvación transforma, no nos puede dejar igual. Vamos transformando, estamos en un proceso de transformación. No somos salvados por las obras, ni las obras nos mantienen salvos. Es solo la gracia de Dios. Pero evidencia de la transformación son los frutos. El Señor dijo, por sus frutos los conocerán. El buen árbol no puede dar malos frutos. Entonces, hay eso donde sobreenfatizan el hecho de que uno diga, sí, yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, y luego viva como sea, como quiera, y pensar que es cristiano. Esa es otra batalla que está rodeando al cristiano. Insisto, somos salvos por la gracia de Dios, que la recibimos por la fe. No hacemos absolutamente nada para salvarnos, menos para merecer la salvación. Pero cuando somos salvados, la salvación es la presencia, la morada del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo en nosotros. Y cuando Él está en nosotros, nos comienza a cambiar. Sí o sí. Nos comienza a cambiar. De pronto nos pone otros pensamientos, otros deseos, otros gustos, etcétera, etcétera. Y uno dice, ya no me gusta. Ya no me gusta lo que hacía antes. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo está en nosotros. Muchos, yo soy un ejemplo de eso, tenía una vida muy pecaminosa antes de conocer al Señor. Y al Señor le está tomando años en cambiarme. Ya no peco como lo hacía antes. Pero hay muchas cosas todavía de carácter, hay muchas cosas de pensamientos que el Señor está limpiando poco a poco. Y ya no me gusta. No me gustan las cosas de antes. Una de las características que uno puede ver en su propia vida, si es de verdad de Cristo, es que ya no le gusta pecar. No le gusta, ya no tiene atractivo. Antes sí, claro. Cualquier tipo de pecado era muy atractivo para el no creyente. Aún el defender su honor, a mí nadie me pisa. El orgullo es así. Todo eso va pasando, el Señor nos transforma. Entonces, Primera Juan capítulo 3, primera carta del apóstol Juan capítulo 3, dice así, a partir del versículo 7. Hay varios textos en la epístola, pero a partir del versículo 7. Hijitos, nadie les engañe, igual que el apóstol Pablo, ¿no? El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Esto es palabra de Dios. No te hagas la idea de que porque estás en una iglesia, porque has hecho una decisión de fe, quizás te has bautizado por agua inclusive, que puedes vivir impunemente en pecado. No, un cristiano no puede vivir impunemente en pecado. El Señor se encarga de él, si es hijo de Dios. Si no, se está yendo al infierno. Por si acaso, que nadie nos engañe. Eso está hablando el Pablo. Miren, que nadie les engañe. Argumentos, teorías. Si somos salvos, somos del Señor. El Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo un ser humano puede obedecer a Dios? Solamente por la presencia del Espíritu Santo, que nos va transformando desde dentro hacia afuera. No es religión, es vida, la vida de Cristo que se manifiesta en nosotros. Así que muy importante, no quiero que haya malos entendidos. No quiero, a través de hablar de la gracia, que esté dando un mensaje falso de que uno puede vivir como le da la gana. Jamás. Si quieres vivir como te da la gana, afuera es tu lugar, no aquí. Porque el Hijo de Dios se somete a la voluntad de Dios. Se somete además voluntariamente, alegremente, y participa de las palabras del salmista: el hacer tu voluntad me ha agradado. Dice el Señor que su yugo es fácil y ligera su carga. Es fácil, no es complicado. Lo único que hay que hacer es dejar que Cristo viva en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es un lindo texto, pero habla de la verdad. Cristo murió por nosotros, murió por mí, me ha dado vida eterna. Por lo tanto, ya no vivo yo. Hace tiempo, el año pasado, estuvo de moda en el ámbito político en nuestro país. Yo escuchaba en algunos informativos, se quejaban porque en el MAS no hay libre pensantes. ¿Ustedes han oído eso? Habían varios parlamentarios que se salieron porque no podían pensar. Les voy a dar una noticia: eso está muy mal en el mundo, pero para Cristo no hay libre pensantes. O pienso lo que el Señor piensa, porque eso es lo máximo, es lo mejor, o no soy de Cristo. Por eso todo lo que uno hace trata de enmarcarlo en la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo habla de que andemos por el camino angosto, es un camino delimitado por la palabra de Dios, y andamos sometiéndonos gozosos. Al principio de nuestra vida cristiana es difícil, porque uno está acostumbrado a hacer muchas cosas malas. Por ejemplo, nadie pensaba, creo que ya lo dije el anterior domingo, perdónenme, las canas me delatan. Creo que les dije, no sé, yo cuando era católico he tenido muchos problemas. E iba a San Agustín al lado de la catedral y había una imagen, no sé qué, el Señor de no sé qué tantos. y me arrodillaba, a veces lloraba, oraba, y salía renovado, feliz salía, wow, qué bien. ¿Cuándo me hubiese dado cuenta de que eso era malo, de que eso era pecaminoso? Solamente por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ha sacado a todos, espero, de la idolatría. La palabra de Dios es la que nos ha traído la luz, nos ha hecho conocer, porque si no, estaríamos atrapados. Por eso no se puede ser cristiano y andar creyendo, por ejemplo, en la teoría de la evolución. El Señor Jesucristo dice que si no le creemos a Moisés, Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, si no le creemos a Moisés, tampoco podemos creer en Cristo. No puede haber cristianos que acepten la teología, llamo yo, de la evolución, porque es un intento humano para sacar a Dios de la historia de la vida, para no tener que dar cuentas a nadie, para hundirse en el pecado. Es tan fácil ser absorbido por ideas, tan fácil. Hablando individualmente, no sé, traten ustedes, hablen. Ustedes hablan de muchos temas, los jóvenes hablan de muchos temas. Preguntarse, ¿qué opinas del homosexualismo? Estoy seguro que varios acá dicen, bueno, es que Dios ha hecho a algunos homosexuales y que ya están contaminados. Una señora hace muchos años, no en esta iglesia, no había esta iglesia, tenía 3 hijas que ya eran jovencitas, 4 hijas. Cristiana, dice que, y me preguntó un día, ¿qué voy a hacer? Está tan mal el mundo, hay tanto pecado, las chicas se embarazan, ¿qué debo hacer? ¿Enseñarles a usar preservativos o enseñarles a mantenerse puras, vírgenes? Ya había perdido la batalla, ya no sabía qué era mejor. ¿Me dejo entender? Así penetra el mundo sus teorías y de pronto uno cree que está bien, está bien. El mundo entra fundamentalmente por el arte. Yo era artista, era pianista, pianista de música clásica, profesor del conservatorio, de la orquesta sinfónica, etc. Pero me he dado cuenta que por el arte entra el mal. Hay una canción, por ejemplo, me estoy acordando una de Leonardo Fabio, que no debiera decir siquiera, es mala. Quiero aprender de memoria. ¿Conoce esa canción antigua? ¿Qué está metiendo? Hazlo tú así. Como es canción, no parece mala. Ese es el problema de las telenovelas, de las series. Vean ustedes cómo no se presentan en cine o en televisión una pareja normal. Siempre están separados. Los hijos viven con uno de los dos. Y si viven con los dos padres, los pintan mal a los padres. Los hijos se hacen la burla de los padres. Es una barbaridad. Ese es el sistema del mundo. Y entra por el arte. Pero si es solo una película, no hagas tanto lío. Precisamente, por ahí entra. Pero es una sola canción, ¿qué tiene de malo? Precisamente porque es canción, se enmascara. No parece mala. Esas son las sutilezas del mundo de las cuales está hablando el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, mucho cuidado, mucho cuidado. Hay personas que fracasan en su vida cristiana por seguir las riquezas, por buscar más dinero. Tantas personas que no pueden venir a la iglesia normalmente porque tienen que trabajar. Es que trabajo domingo, hermano, trabajo los domingos. Y el Señor ya había dicho hace 2000 años, no puede servir a Dios y a las riquezas. Porque uno no trabaja por nada, usualmente uno trabaja por dinero, ¿no? Da su vida por dinero. Entonces, muchas sutilezas, mucho cuidado. El diablo es el engañador, el diablo es el padre de mentira, que quiere enfatizar sobre todo, vuelvo a Colosenses, que dice que habla según las tradiciones de los hombres, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Niegan a Cristo como Dios. Así te vas a dar cuenta, hermano, cuál es una secta. Cuando te dicen, sí, Cristo es el Hijo de Dios, pero es el primer ser creado. Te hablan de que es el primer, ya están blasfemando. Ellos hablan así, de que Cristo es creado, no es Dios. Hace algunos domingos atrás, un mes o más, cuando comenzamos a estudiar este libro de Colosenses, di varias características de Cristo que lo identificaban con Dios. Hemos hablado de eternidad, de santidad, de omnipotencia, omnipresencia, etc. Quisiera darles algunos ejemplos vistos acá, no en la eternidad, porque en Cristo habita la esencia y la naturaleza total de Dios. Eso está hablando, total de la divinidad, no solamente los atributos, sino totalmente Dios. Esa es la palabra que utiliza aquí el apóstol. Cristo es totalmente Dios. Como hombre, Cristo no era semejante a Dios, semejante a la divinidad. No, era Dios. Es Dios, es divino, en el sentido más completo. No podemos rebajar a Cristo. Las sectas siempre rebajan a Cristo. Es Cristo para salvarse y algo más. La Biblia y algo más. Hay escritos de sus líderes, escritos, no sé yo, otras cosas. No pueden aceptar solo la Biblia. Son señales muy claras. Hay dos señales claras que les he dicho ya antes, solo dos, para reconocer una secta. Primera señal, ¿quién se acuerda? Prohibirán casarse. Y dos, voy a interpretar, mandarán abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que todos los creyentes participemos de ellos con acción de gracias. En esas dos cositas se va a poder determinar, porque la Biblia lo determina, 1 Timoteo capítulo 4, cuál es una doctrina que no está de acuerdo con la palabra. Pero hay otras cosas más también. Oportunamente vamos a seguir hablando. Pero, por ejemplo, los judíos actualmente tienen una manía por el día de reposo, por el Shabbat, por el día sábado. Y quisieran muchos que nosotros también tengamos, estemos bajo el día de reposo. Nosotros no tenemos que ver con Israel. Nosotros somos nueva creación. Ya saben ustedes, o muchos de ustedes, ¿qué día de la semana nació la iglesia? Domingo. Por eso nos reunimos domingo. Algunos dicen por la resurrección de Cristo. Sí, es cierto. Pero más que eso, porque comenzó la iglesia un día domingo. Investiguen y van a ver que así es. Entonces, y el Señor Jesucristo dijo, yo soy el Señor del sábado. Wow. En Éxodo dice que era día de reposo para Dios, para Jehová. Y dice, yo soy el Señor del sábado. Y el hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado fue hecho para el hombre, para que descanse un día. No era para ir a un culto, por ejemplo, era para tirarse de panza, como buen chapaco así. Ni cocinar siquiera. Nada. Yo soy chapaco, por si acaso. Es para eso, no era para ir al culto. Jamás, no hay un versículo donde diga que los israelitas debían congregarse en sábado, todos los sábados. Entonces, ¿por qué? Y el Señor dice, yo soy el Señor, el dueño del día de reposo. Es mucho más importante. No hay que desacreditar al Señor. Cristo dijo en el Evangelio de Juan, yo soy la luz. ¿Se acuerdan? ¿Y qué dice el apóstol? ¿Qué es Dios? Dios es luz. acá delante de los seres humanos estaba identificándose plenamente con Dios. Él es Dios. Él es fuente de agua viva. Dios en el libro de Jeremías reclama al pueblo que han dejado la fuente de agua viva. ¿Cuál se cayó? Sí, hay varios que están mal. Una vez casi se cae acá encima de mi hijo que estaba tocando el teclado. Gracias a Dios, doy gracias a Dios, han despertado varios. Qué bueno. Dios es bueno. Les voy a contar. Si Dios lo permitiera, Satanás me matara en cualquier momento. Y a ustedes también. Así que Dios nunca llama antes de que uno haya cumplido todo lo que tenía que hacer. Como alguien decía, nadie muere la víspera cuando tiene que hacer. Y el cristiano ya no tiene temor sobre la muerte. Les voy a contar de algo más fuerte antes que caiga otro. Bolivia está viviendo una euforia porque en un mes más va a llegar un personaje argentino importante. Vieron ustedes, ¿no? Hincha de San Lorenzo, de Almagro. ¿Quién va a venir? El Papa. Hay iglesias evangélicas, me consta, donde están orando por el Papa. Y va a haber probablemente, creo, en Santa Cruz una reunión ecuménica donde se van a reunir moros y cristianos, como se dice, evangélicos y todo. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Voy a decir una cosa muy fuerte que me puede traer muchos problemas, pero Dios es mi Señor. El Papa encarna el espíritu del anticristo. No es un buen tipo, por si acaso. Algunos pueden decir, pero Papa, un buen hombre, ¿ha visto cómo está haciendo? Si ustedes leyeran lo que él escribe o escucharan lo que él dice, él ha dicho que Adán y Eva es un mito, no ha habido, el infierno es para asustar a la gente y un montón de cosas. Y les voy a demostrar bíblicamente por qué, porque ustedes saben que yo hablo con base bíblica. Al Papa se lo llama Santo Padre. Interesante que en el Evangelio de Juan busquen y subrayen y pongan al lado Papa, para que se den cuenta, para cuando quieren hablar a otros, pues otros van a decir, pero ¿por qué eres intolerante? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, el Señor comienza a dirigirse en una oración muy linda hacia su Padre. Justo antes de ir a la cruz y realizar el sacrificio en lugar nuestro, hace una oración muy linda. Y en el versículo 11, él está rogando por nosotros. Voy a leer desde el 9 para que entendamos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, porque sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, oh Santo Padre, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Quién es Santo Padre? Dios, Dios el Padre. No hay otro Santo Padre. Lo siento. Por eso digo que encarna el espíritu del anticristo. No estoy hablando contra esa religión. Sé que en esas hay gente salvada, pero no sabe qué salvada. Eso es lo penoso. Hay hombres y mujeres de Dios ahí también. Pero el sistema, a eso me refiero, el sistema papal es anticristo, porque usa el nombre del Padre. ¿Qué atributo tiene el Hijo que se enfatiza en la carta a los Hebreos? Próxima pregunta para Gire Misión. A ver, ¿qué atributo tiene el Hijo, Dios el Hijo, que se enfatiza en la carta a los Hebreos? Sumo sacerdote. Y el Papa se llama sumo pontífice. Pontífice es la palabra sacerdote. O sea, él toma el papel del Padre y del Hijo. Leeremos Hebreos para que nos demos cuenta. Epístola a los Hebreos. Hay varias partes, pero voy a leer un texto, Hebreos 4, a partir del 12. Voy a leer varios versículos. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Quién es el sumo sacerdote? Jesucristo. ¿Qué más le llaman? No he tenido tiempo para investigar más, seguro que hay un montón de cosas más. Tres cositas nomás quería investigar. ¿Qué se llama? Otro título que tiene, que le dan y que tiene el Papa, es vicario de Cristo. ¿Qué es vicario? Gracias. Representante. Por eso se dice, alguna vez van a escuchar en un mensaje, que Cristo tuvo una muerte vicaria en lugar de nosotros. Y si leemos en la carta a, perdón, en el Evangelio de Juan buscaremos, por ejemplo, en el capítulo 14. Voy a leer a partir del versículo 15. Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Versículo 26, el mismo capítulo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él les dice, yo me voy, el Espíritu Santo estará con ustedes. El Espíritu Santo es el que actúa en la iglesia, actúa hoy en los cristianos, en el mundo, en representación de Dios. O sea, si vemos atentamente, el Papa asume descaradamente Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, Él es la Trinidad. No tengo ningún miedo en decirlo eso. ¿Por qué digo? Porque ahora todos van a hablar del Papa. En cualquier programa que vean, en cualquier informativo, el Papa. Y la gente dice, ay, debe ser nomás un buen tipo. Será un buen tipo, será un buen amigo, no sé. Pero no es la Trinidad. No podemos tener parte ni arte con Él. Así nos invitaran, decir que hay una reunión con el Papa, o que vaya su amigo otro, nosotros no iremos. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que ver con eso. Pero a tanta publicidad y propaganda que va a haber, sobre todo en este mes que está comenzando, van a ver que uno va a pensar, es bueno el Papa, qué bien que venga a Bolivia, y hasta va a cantar las cancioncitas para el Papa. Pero así es, pues por el arte entra. Yo todavía me acuerdo el estribillo de la anterior canción del Papa. ¿Cuándo vino? El año 1988. Sembradores de justicia y esperanza, me acuerdo. entra, facilito entra. La música es un poderoso aliado o enemigo nuestro. Por eso cantamos acá las cosas de Dios. Suban a un minibús, estén 20 minutos ahí, van a salir cantando cumbia o reggaetón o algo por el estilo. Estén aquí, van a ver el bombardeo que va a haber con las ideas. Pero nosotros debemos estar seguros, firmes, de que no tenemos que caer en eso. Espero que ninguno de ustedes vaya algún día, no el día, sino cuando llegue a ver, a hacer cola con la banderita del Vaticano, y decir, oh, buen hombre de Dios. No, no es de Dios, estamos viendo que usurpa. Anticristo, como hemos visto con los que estamos estudiando la primera carta de Juan, es en contra de Cristo o en lugar de Cristo. Eso quiere decir anticristo. Y me da pena decirlo, yo me he criado en la Iglesia Católica, he amado la Iglesia Católica. Me ha sido muy difícil dejar la Iglesia Católica, pero era, ¿obedezco a la palabra de Dios o obedezco a sus doctrinas? Y la respuesta era clara, obedezco a la palabra de Dios. Entonces, ¿se dan cuenta cómo fácilmente nos pueden lavar la mente? Fácilmente estar pensando de que es bueno esto o aquello, etcétera, etcétera. Solo la palabra de Dios nos va a librar. El apóstol Pablo, cuando se está despidiendo de los ancianos de Éfeso, en el capítulo 20 de los Hechos, él dice algunas verdades. No, todo lo que dice es verdad, pero estoy hablando de algunas que está diciendo acá. En Hechos 20, a partir del versículo 26. Por tanto, yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Solo la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios y la obediencia, el sometimiento a la palabra de Dios, nos va a librar de las falsas doctrinas, de los falsos filósofos, etcétera, etcétera. Por eso insistimos acá en que cada uno lea la Escritura. Todos los días de la semana tenemos estudios en esta iglesia. Además, el tiempo va pasando en mí y no sé cuándo el Señor me llamará o qué sé yo. Todos los días de la semana tenemos varios estudios para diferentes grupos y para todos los que quieran venir, porque es la necesidad de conocer la Biblia. ¿Tú qué haces? ¿Abres tu Biblia alguna vez o solo cuando tienes tiempo? Yo recuerdo cuando era músico, invertía entre 8 y 10 horas diarias en tocar el piano. Me encantaba. Ahora invierto algo así en la palabra de Dios. Soy de Dios, es mi pasión, y quiero compartir lo poco que he podido aprender. Dice Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, gente muy elocuente, gente que va a agarrar la Escritura, si uno no la conoce, y nos va a decir cosas terribles. ¿Cuál es el objetivo? Arrastrar gente tras sí. No es llevarlos a Cristo, es conseguir gente para Él. Y dice, y de ustedes mismos, qué terrible, qué pena, ¿no? Pero así es la iglesia. viene gente de afuera, y de pronto no van a faltar algunos que van a decir: sí, así es, hermano, seamos que sea. El hermano Juan Antonio era un cruel, un déspota, era un no sé qué. No, es la palabra, no es el hermano Juan Antonio. La palabra, por favor, invirtamos tiempo, mucho tiempo, muchas horas. Apaga tu WhatsApp cuando no es necesario. Apaga tu correo cuando no es necesario. Apaga tu televisor. En vez de estar viendo informativo sangriento, lee la Biblia y practícala. Les encomiendo a la palabra de Dios. Les encomiendo. Y eso es lo único que nos va a salvar de todos los engaños, de todos los fraudes que nos quieren enseñar. Así que les animo, hermanos, a andar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, no con miedo, no asustados. Si estamos obedeciendo la palabra del Señor, no tenemos nada de qué asustarnos, nada de qué temer. Aún el salmista dice: si nos da miedo en el día que temo, yo confío en ti, Jehová. Yo en Jehová confío. Salmo 56:3. Pero ¿cómo vamos a tener la confianza si no lo conocemos? Vamos a la palabra de Dios y Él nos va a ir enseñando más de sí mismo. Así que, hermanos, andar de victoria en victoria, pero andar alerta, mirad, presten atención a las cosas que escuchamos, que vemos o que estamos practicando, para no caer en trampa de Satanás. Espero que este mensaje les haya dado luces sobre muchas cosas que ocurren alrededor, para que mantengamos nuestro camino fijo en Jesucristo. Que el Señor les bendiga abundantemente.